Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U.C.U.I.T. 3071839734. Para más información ingresar en fondosCrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos con el señor Leandro Renú. Leandro, ¿cómo te va?
¿Cómo andamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, todas las semanas con alguna noticia. Veo que cada vez tenés más seguidores a la noche, porque la verdad es que si no empezamos a hacer un poquito de análisis con cierto color, es para, no sé, meterse abajo de la cama, ¿no?
Sí, es una realidad dura de contar de una manera muy solemne, ¿no?
Pero es que, a ver, lo que pasó esta semana con la visita de Javier Milei a Estados Unidos, yo digo, visto desde ese lado, uno dice, bueno, consiguió una gran foto, un almuerzo con Donald Trump, muchos elogios, pero al mismo tiempo aparecía sumiso Donald Trump, como siempre, diciéndole a un presidente lo que tiene que hacer, y al mismo tiempo después cometiendo estos errores de comunicación, que no sé si son errores, respecto a si se hablaba de esta elección o la siguiente, y tratando de aclarar y apareciendo internas en el gobierno, aunque al mismo tiempo, más allá de que discutamos si Donald Trump hablaba de que no sería tan generoso Estados Unidos con Argentina, si habláramos de la elección del 26 de octubre o del 2027, en esencia lo mismo. No es ayuda a la Argentina, es ayuda a Milei para que continúe con el modelo Milei, y si Milei quiere corregir algo, tampoco lo van a ayudar.
No. A ver, lo de la foto es importante. Lo que pasa es que ya ahí empiezan a entrar en juego otras cosas que me parece que son interesantes de ver, que es que yo lo veo al gobierno en un desgaste bastante, bastante veloz que está arrastrando incluso a la ayuda de Estados Unidos a esto. Ya cuando Estados Unidos dice dos o tres veces, tiene que aclarar también qué es lo que pasa, eso no es muy sólido, por más que sea Estados Unidos. Si al primer tiro el presidente de Estados Unidos en la reunión, que supuestamente era el día D del gobierno, aparece y dice lo que dijo, vos podés corregirlo de mil maneras, pero no, empieza a desgastarse, después que el secretario del Tesoro aclare lo que dijo, y después que Milei dé una entrevista. Yo decía ayer que para mí uno de los activos de los presidentes, para mí, es que sean inaccesibles, digamos. Los presidentes tienen que ser inaccesibles. No puede ser que una tipa, lo que sea, esté dando tres entrevistas por semana. O sea, no.
Bueno, y no? Que, sí. Leandro, lo que vos decís, que estén sacando tweet, o un secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Claro, bueno.
Tan fácil es, o sea. Está bueno que hay algunas cosas sean accesibles, pero al mismo tiempo vos decís, están tan a tiro de lo que pase en las redes sociales, del humor, digo, tan endeble es todo que tenés que salir todo el tiempo. Ir a
Por eso.
Carajo, por ejemplo.
Bueno, claro. Y después está esa otra historia que es que si vos vendés que tu programa es sólido y eso
Sí.
necesita un rescate todo el tiempo, bueno, es un
Claro.
contrasentido.
Porque además eran 20.000 y ahora son 40.
Sí, son anuncios de 20.000 y anuncios de 40. Todavía
Claro.
no.
Son anuncios.
No apareció nada. O sea, obviamente la
Es...
intervención en el mercado sí,
Sí.
porque ayer subió el dólar.
Sí.
Hoy también está al alza, veremos a ver qué pasa.
Sí. Antes de arrancar con los audios, te hago una última pregunta, porque estaba leyendo, no terminé de leer la nota de Natalia Donato en Infobae, que está en Idea, ¿no? Yo no sé si porque los empresarios, porque muchos dicen, y bueno, por ahí hay que ver esto de Estados Unidos, si tiene o no impacto electoral entre la gente, porque hasta que le llegue el efecto. Ahora, y entre los empresarios, porque ahí están diciendo que hay bajas ventas, que hay poca actividad, que hay tasas, el tema de las tasas.
Sí.
Digo, si tampoco están contentos en el círculo rojo, ¿quién está contento?
Sí, no, vender es una obviedad que no, que esto iba a pasar y que venta no iba a haber, que hace rato no hay ya. El tema es que vos ahora estás comparando con un año muy malo, que era el 2024, y aún tenés caídas. Entonces, y respecto a los empresarios, es un fenómeno muy complejo de explicar. A mí me parece que hay por un lado una cuestión de clase, por otro lado una cuestión de ¿cómo decirlo? No sé, si
Vos decís que ganan,
ideológica.
pero quieren más, ¿o no?
Sí, algunos pueden que, porque tampoco es que es una cosa homogénea, digamos, algunos pueden querer más, yo siempre digo lo mismo, hay una, porque hay una idea de que todos los empresarios grandes son malos y que todos los chicos son buenos. Bueno,
No.
eso no es así, digamos, el mundo pyme, el 80% votó a Milei.
Claro.
Entonces, ahí no, es difícil hacer un análisis del por qué. A mí me da la sensación de que una cosa son es la capacidad de resistencia que puede tener un empresario y otra la que puede tener la gente, que es lo que se vio. O sea, los
Claro.
grandes pueden perder y en algún momento van a recuperar, saben que siempre van a ganar. Lo del resto es más incomprensible, pues si vos tenés una empresa de 10 personas o de 5 personas, una industria, y vos ya deberías saber que esto iba a pasar.
Claro.
Además ya pasó hace poco, pasó con Macri, no es que no pasó nunca.
Claro. Bueno, vamos a ir a la ronda de audios y como bien decíamos, el respaldo de Donald Trump a Javier Milei. Y digo a Javier Milei, no a la Argentina, porque el propio Milei ayer decía en una entrevista, ay, creo que ya da tantas que con Feynman, que el apoyo era hacia él, que mientras él sea presidente va a haber apoyo. Cuando no esté, si gana un comunista, y ahí le apuntaban a Axel Kicillof, Estados Unidos no sería tan generoso. Pero bueno, en el 2027. Por ahí, a futuro, no, el que no está es Donald Trump tampoco, ¿no? Bueno,
Bueno, claro.
¿no?
Bueno, de hecho, a ver, él está cuestionando a muchos de los alcaldes que potencialmente sean candidatos. Uno es el de
Claro,
California, que
claro.
ayer salió a cuestionarlo bastante fuerte por el caso de Argentina, ¿no? Que es demócrata.
Claro, porque te dice, le das plata a Argentina. Bueno,
Sí.
a la aclaración no de Donald Trump, sino Javier Milei ayer, y justamente en A24 con Eduardo Feinmann. Escucha.
Y volvió a darme un fuerte apoyo. Es decir, porque, digamos, después se hizo, digamos, una interpretación muy maliciosa, digo, nada que me sorprenda del promedio de los periodistas argentinos buscando roña y tratando de sacar porquería de donde no lo hay. De hecho, hay un caso emblemático de un periodista que pregunta 3 veces la misma pregunta, a ver si le contestaba algo distinto para meter ruido. Pero no importa, esos son detalles de vigésimo quinto orden. Entonces, hicieron una mala interpretación que después el propio Trump, digamos, en un tweet, en
A
el
la
posteo en
noche,
Truth, lo aclaró.
en su
Es
red
decir,
social.
donde él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. Es decir, no hay dudas que mientras que yo sea presidente, el apoyo lo tenemos.
Okay.
Bueno, vos sabés que nosotros lo íbamos viendo con Leandro Illy al aire, Leandro iba traduciendo, y yo entendí, o sea, lo que pasa es que Donald Trump hablaba de las elecciones legislativas o sea, de la inminente elección, pero como creyendo que era una presidencial. O sea, para mí no hablaba del recambio de diputados o senadores, sino que estaba como convencido que se estaba jugando el pellejo Milei, porque de hecho es candidato en todo el país, es el que hace la campaña. Que políticamente es un poco eso, aunque en realidad le quedan 2 años, ¿no? Ahora, que sea uno mismo que te dice, no, a mí me apoyan, es como decís, es ruido. y no es atribuible solo al periodismo, digo, es ruido porque
No, claro.
internamente hubo ruido y le pedían la cabeza a Huertain. Ya no, ya querían cambiar de canciller, el ala de Santiago Caputo, por ejemplo.
Sí.
¿No? Bueno, pero por suerte está siempre Carlos Melconian dispuesto a aclararnos,
Oh.
a quitarnos todos los miedos en TN con Jonathan Viale. Ay, escucha.
El mercado huele de devaluación para después de octubre, sea cual sea el resultado, ¿eh?
Yo te voy a decir, el tipo de cambio es parcialmente libre.
Parcialmente libre, intervenido, ¿no?
Libre,
Está
listo.
interviniendo
Pero
Estados
no,
Unidos.
bueno, ahora sí, ahora está interviniendo. Pero antes de la intervención, al no estar el gobierno comprando lo que tenía que comprar, había una presión
Sí.
de demanda que no estaba.
Sí.
Si el elefante hubiera entrado a comprar el dólar, ¿cuánto valía más?
Sí, claro.
Porque oferta para alimentarlo no hay.
Lógico,
Ese
lógico.
fue el motivo por el cual no lo hicieron entrar.
Exacto.
Eso es obvio,
Eso es
obvio.
obvio.
Entonces vos me decís, ¿hay olor a la mal llamada
¿Hay olor a
devaluación?
devaluación?
¿Hay olor a que el dólar se corra para
Sí.
arriba? Yo te diría, no es que hay olor, hay números que lo reflejan.
O sea, sí.
Hay números que lo reflejan.
Hay números que
Bueno.
lo. ¿Hay números que lo reflejan, Leandro?
Y bueno, a ver, yo ayer decía que el precio del dólar está muy barato, es un bien de los más baratos de la economía. Vos podés
Claro.
inundar, porque acá la teoría, como el gobierno tiene todas teorías que están basadas en libros y en general las cosas son flexibles y la economía es una ciencia social, no matemática, ni técnica, ni exacta. Si vos tenés un bien que es barato, lo van a comprar. O sea, vos podés tener el respaldo de Estados Unidos. Algunos decían, bueno,
Claro.
ahora que Estados Unidos la pone toda, nadie va a comprar dólares. ¿Y por qué nadie compraría dólares si
Al
el peso está
revés.
barato?
Si Estados Unidos pone dólares,
Claro,
claro.
si vos ves que alguien los está poniendo y te dicen esto va a seguir y vos comprás.
Pero además, suponete que vos sos un pichi que tenés, viste que en los diarios hacen siempre la nota de cuánto ganás en un plazo fijo de 500 mil pesos o
Sí.
de 1 millón. ¿Cuánto ganás? 10 mil
No, bueno,
pesos.
según la plata que pongas.
Pero por ejemplo, pero ponés 500 mil pesos
Sí.
y tenés 10 mil.
Bueno, ahora en el, ahora
Oh.
con este nivel de tasas, que obviamente están subidas para eso, el
Claro.
plazo fijo te paga 70%, 80%, y uno dice, bueno, lo que pasa es que, claro, cuando vos ves el precio
Sí.
barato y la presión devaluatoria que hay, pues si me quedo en el dólar, si en algún
Claro.
momento me va a redituar, y además, bueno,
Sí,
no
y
son
además no me
vos.
lo gasto mientras
No, pero
hasta
además
que no estás muy desesperado, sí,
en
después
Argentina el que apuesta al dólar siempre gana, ¿no? Al revés de
siempre
lo
gana,
de.
claro. No, pero
Bueno.
además yo tengo una, mi teoría es, si vos tenés dólares no te los gastás, si tenés el plazo fijo el día que se
Y
te
puede
acreditó en
ser,
cuenta.
claro.
Yo de hecho me hago plazo fijo cuando para no gastarme la plata que tengo que pagar la prepaga.
Claro.
Entonces, para no tener ilusión de que como me vence, creo que me vence mañana, entonces me armo el plazo fijo para que se acredite y pague si me quedo, viste, voy. Porque me queda desfasado, si no el día que cobré me lo gasté. Bueno, entonces me lo guardo del mes pasado y voy haciendo así una cadena. Y de lo que cobro este mes me hago el plazo fijo nuevo. Son trampitas que uno se hace para, ¿viste? Porque si no, a veces vos pensás que tenés plata y no tenés plata porque tenés los vencimientos. Manuel Adorni fue a IDEA, a Mar del Plata. No fuimos, Renú, nosotros este año.
No, no voy más, me aburro un
No,
poco.
te aburre. Pero esto que hay gente que le encanta y periodistas que le encanta ir a
No,
los
para ir a joder un
cócteles.
rato está bien, pero
Pero claro, y ver el mar.
entró.
Bueno, fue Manuel Adorni. Bueno, Milei no fue. ¿No fue?
No, no va, no va. Va
¿No
Caputo hoy,
va?
pero no Milei.
Fue Manuel Adorni y leyó un discurso del presidente. Escúchalo.
Hoy Argentina puede volver a jugar, porque para jugar tiene que haber reglas claras y por sobre todo un ambiente propicio. Si no, los argentinos están jugando con la cancha inclinada. No podemos jugar el mundial con las piernas atadas y mochilas de 20 kilos en las espaldas de nuestros jugadores. En este sentido, para lograr todo esto, confío en que vamos a encontrar un Congreso mucho más reformista que el actual a partir del 10 de diciembre próximo. Y no solo por las decenas de diputados y senadores que La Libertad Avanza vaya a sumar, sino también por dirigentes de otros partidos con los que se puede dialogar de forma racional y que no creen que haciendo la danza de la lluvia se termina mejorando la economía. Pero esto no es algo dado. Todavía están las elecciones mediante y nuestro trabajo es convencer a la gente de que esta es la dirección correcta.
Bueno, ya metió la voz, ya blanqueó lo que charlaron Mauricio Macri y Javier Milei, que con el PRO solo no le alcanza, que es obvio, y ya están pidiéndole ayuda a dirigentes de otros partidos con los que se puede dialogar de forma racional, ¿no? Está claro que están mandando un mensaje, una señal, ¿no? Porque saben que el 26...
Igual, para mí el gobierno se equivoca en jugar todo en una elección legislativa. Claro. Falta un montón de tiempo el gobierno y el único que tiene posibilidad en este tiempo de erosionarse es el gobierno.
Claro.
La oposición es oposición, siempre está bien, bien posicionada, y más aún en esta crisis. Por eso, le salga mal o le salga bien, poner todo por un sí o por no en una elección, claro, para mí es un riesgo, pero bueno.
Claro, nacionalizó mucho. A ver, en la ciudad de Buenos Aires le salió bien, pero no es el mismo electorado.
Sí, pero tampoco es que le salió tan bien, o sea, no, porque acá hay otra
un
hay
legislador
otra
más que un legislador
una,
más.
Una fuerza que ganó el balotazo con el 56% debería arrasar en una elección legislativa, claro, de medio término.
Claro.
O sea, no puede sacar 30% en la capital.
Es que no era
eso quiero decir.
Claro, sí. Sí.
No puede sacar 40 en Córdoba. O
sea, no, y no podés confiar en que solamente, a ver, porque no llegó solo Javier Milei, llegó con porque la gente, los que habían votado a Patricia Bullrich, lo votaron.
Claro.
Y que por ahí habían votado a Patricia Bullrich, no porque les encantaba Patricia Bullrich, sino por ahí porque no les gustaba Sergio Massa. Entonces, si vos crees que ese 56 es tuyo, que vos podés ser candidato nacional, que podés poner a un expert o a cualquier candidato ignoto, claro, o con denuncias en cualquier provincia y que alcanza con el sello... Hubo provincias, yo la otra vez hablaba con Carlos Camau Espínola en Cítrico, lo entrevistaba, y él decía, nosotros le dijimos, nosotros queríamos colaborar, le dijimos, a ustedes no les alcanza con el sello. Sí. Y no fueron amplios y abiertos en un armado, no aceptaron ayuda porque no quieren condiciones, así como no quieren que el Congreso los les ponga la lupa, o que los funcionarios no fueron, no van nunca los funcionarios, salvo alguno de rango menor, pero no van a dar explicaciones, no van a nada. Entonces, tampoco quieren tener socios a los que les deban. Pero bueno, reapareció Máximo Kirchner ayer en una entrevista con Alejandro Berkovich. Que bueno, un poco dice lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Como que no alcanza con una sola fuerza política. Escúchalo.
Sí. Tenemos que tener claro los peronistas, aparte que somos de chiquitos, que no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a nuestro país adelante. Y eso es importante entenderlo, digamos. Y creo que también hay que entender que esa construcción a futuro para proteger los intereses de la Argentina, para que el próximo gobierno no sea un gobierno que sea casi manejado a control remoto de afuera, sino que tenga poder de decisión en la Caja Rosada y gane quien gane.
Bueno, todos dicen lo mismo, pero después cuando se tienen que sentar a conversar hay que ver cuánto da, cuánto cede cada uno para que sea
obvio,
algo, ¿no? Jorge Tayana fue canciller, es el candidato cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Ahí anda desafiándolo Diego Santilli a debatir. Tayana, claro, siempre el que va primero no debate y Santilli está con tanta necesidad de remontar, claro, que tiene que jugar, tiene que ir al límite, al riesgo,
sí,
a apostar.
Sí, tiene, ¿no? Es el que más complicado está en este escenario. Sí, claro.
Sí, ese, claro. Igualmente,
además es un distrito difícil, ¿no?
Claro, difícil. Pero se entiende por qué lo necesitaban a Santilli, porque es el único que se puede poner el casco y salir así. Vamos a escuchar primero a Jorge Tayana.
En una forma creo que clara de extorsionar a los argentinos, bueno, si no apoyan a este hombre, no cuenten con nosotros. Pero eso desató una reacción en los mercados. Prácticamente descuentan que el gobierno va a perder las elecciones del 26 de octubre. Entonces, al decir que va a retirar el apoyo, los tipos salen y producen toda esta caída de bonos y de acciones y de títulos. Y eso, claro, eso resultaba una especie de catástrofe, porque se fue a buscar una firma y un gran apoyo, y hubo el apoyo, pero en el medio de un gran desorden y sin traer nada y con una declaración que resultó contraproducente.
Esa era Tayana charlando por Radio Splendid con Antonio Fernández Llorente. Ahora vamos a escuchar a Diego Santilli en A24 con Antonio Laje.
Yo siento que desde la elección de Capital a septiembre dejamos de hablarle. Y cuando vos dejás de explicarle el porqué y el para qué a alguien que hizo un esfuerzo enorme, que son la mayoría de los argentinos, la inmensa mayoría de los argentinos, de alguna manera no fue a votar. Por eso para mí es importante que vaya a votar. Hubo apatía en todo el país. Fíjate que todas las elecciones tuvieron el 60% de participación y algunas en el 50%. Yo espero que en esta elección vaya a votar el 70%, 72, 75% del padrón, que es lo que va a permitir descontar, y si descontamos, tenemos una elección ganadora nacional.
Es un montón, ¿no? Que vaya a votar 75% de la
Sí,
gente.
pero además, ¿por qué suponen que los que no fueron a votar son todos votantes
Claro.
de los libertarios? Bueno, vaya a
Sí,
saber.
claro. ¿Y por qué cree que es porque dejaron de hablar y no porque la gente la está pasando difícil, ¿no?
Yo creo que no es que dejaron de hablar, ¿eh? Yo creo que no están hablando de lo que la gente, digamos,
Ah, claro.
sigue sin hablar. Ayer en la entrevista que el presidente le da a Eduardo
Feynman.
Feynman, es impactante el momento en el que le dice la gente no llega a fin de mes y el presidente le dice, ¿qué quiere que haga? Y Feynman le dice, no sé, el economista es usted. Eso muestra que para mí ahí hay un problema
Claro,
técnico. No, no.
sí. No, que cree el presidente está convencido de que el programa se tiene que aplicar, no sé, como un cirujano que dice hay que cortarle las piernas a un paciente
Claro.
y no hay otra opción.
No, y después
Ay,
hay una cosa, y déjame agregar esto, que el presidente no siga diciendo más que se bajó el sueldo, porque da la sensación de que está incómodo bajándose el sueldo, porque en todas las charlas que da dice, yo me bajé el sueldo. Bueno, o sea, ¿para
Igual.
qué lo anda diciendo por todos lados?
Pero esas son cosas, Fernando de la Rúa también achicaba el gasto.
Claro.
Dejaban de sacar fotocopias en la Casa Rosada, no sé, hay un montón de cosas y después gastaba 1.000 millones en, no sé, en
Claro.
contratar servicios para los actos que haces como presidente. Entonces, el sueldo es nada, o sea, para un presidente es puramente simbólico, porque tenés la casa, la mansión, el, ¿no? Bueno, y si no tiene sueldo, ¿con qué? Porque se supone que a los perros en Olivos no los mantiene el Estado, por eso la secretaria general no quiso responder nunca con información pública, sino que es todo de su aporte. ¿Qué, y tantos ahorros tiene? Bueno, ayer en Obras estuvieron los gobernadores de Provincias Unidas con Juan Schiaretti. Se presentaron Martín Lustó, Graciela Ocaña y Florencio Randazzo, que son los candidatos en la ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos y Randazzo por Provincias Unidas en Buenos Aires. En realidad fue más un acto de los gobernadores que de ellos, ¿no? Fue organizado por los gobernadores. Yo, por la información que tengo a Schiaretti, ¿viste? Lo veo más cerca del gobierno y de Mauricio Macri en caso de que haya, lo veo en esto de los dirigentes de otros partidos con los que se puede dialogar, algunos me dicen que hasta podrían ofrecerle la presidencia a la Cámara de Diputados, no sé, en caso de que Macri convenza a Milei de que tiene que hacer un acuerdo político para lo que viene del
Claro.
gobierno, ¿no?
Sí, además a mí me parece que no veo igual a Lustó que a Schiaretti.
Por
Es medio
eso,
ra es raro ese entramado.
Exacto. Pero bueno, vamos a escuchar uno de los discursos. Hablaron todos los gobernadores. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, en el discurso ayer en Obras.
Podemos medir la variable que quieran, cómo comenzó el gobierno kirchnerista, cómo terminó el gobierno kirchnerista, con cuántos pobres empezó y con cuántos pobres terminó. O podemos ver también un gobierno que cada 3 meses va a golpearle las puertas al FMI y ahora cada 20 días le va a golpear las puertas de Estados Unidos porque alguien lo tiene que salvar. Entonces, lo que nos pretenden hacer y llevar es a discutir con dos modelos que ya fracasaron. Lo que nosotros le proponemos desde Provincias Unidas es una alternativa para sacar a la República Argentina adelante.
Bueno, eso es el discurso de Maximiliano Puyaro. Estuvieron Ignacio Torres, estuvo Carlos Saadír, estuvo Gustavo Valdés de Corrientes, que le cantaron el feliz cumpleaños. Yo dije, voy a ver acá si canta alguien. No, no, pero bueno, hubo ahí porque era el día de su cumpleaños. Leandro Renú, ¿hacemos una pausa y ya venimos?
Hacemos.
Vamos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
got press in pocket. Got battle, I'm gonna use it. Intention, got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
Ayer salió una resolución del Ministerio de Economía por la cual sale a la venta el total del paquete accionario de las hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Bueno, yo crecí yendo al cine y viendo cómo se construyó El Chocón, ¿no? Porque nos pasaban allá, yo soy rionegrina, ustedes saben, y nos pasaban el documental antes de las películas. 30 años prorrogables. 100% del paquete accionario, uno de los que está al frente de la discusión sobre este tema, y no sé si le dan mucha bolilla, es el senador nacional Oscar Parrilli, neuquino. Buenas tardes, Oscar, Leandro y Analía, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Leandro, buenas tardes, Analía. Y bueno, sí, yo recuerdo también, soy neuquino, así que vi crecer y vi cuando se construyó desde el Chocón y todas las demás represas, que con una gran compromiso y una gran promesa que se estaban haciendo a todo el pueblo neuquino y rionegrino, la posibilidad de llevar adelante trabajos de no solamente generación hidroeléctrica, sino de áreas bajo riego, ampliar, y eso nunca ocurrió. Lamentablemente hoy estamos nuevamente en un proceso de este gobierno que más que privatizar, lo que está haciendo es regalando. Nosotros, junto con los senadores Silvia Zapag de Neuquén, Doñati y Larraburu de Río Negro, hemos presentado una medida cautelar tendiente, no que se elimine, sino que se suspenda el llamado a licitación, precisamente por este motivo, porque es la primera vez que se lleva a la venta un bien del Estado sin precio, sin base. Se ha obviado al Tribunal de Tasaciones, se ha obviado fijarle precio, con lo cual los oferentes podrán ofertar, si quieren, un dólar y llevárselo regalado. Por eso decimos que más que privatizando, lo que está haciendo el gobierno de Milei es regalando esta represa que tanto le gustaron a los argentinos, ¿no?
Pero, y nosotros, perdón, en su momento. Sí, sí. Aquel que quiera inversor, que quiera, puede hacer una oferta por cualquiera de las cuatro, por cualquier precio, y pueden ofertar los estados provinciales, porque se suponía que un porcentaje iba a ser para las provincias de la administración de las represas.
Precisamente eso es lo que se ha obviado, y ese es lo que nosotros estamos objetando. Primero, que se respetara que el 50% del capital accionario se mantenga en manos de las provincias, tanto en Neuquén como en Río Negro. En segundo lugar, también planteamos que la concesión fuera por 10 años, no por 30. Y en tercer lugar, que las utilidades, el 50% de las utilidades que se obtenga producto de la explotación, se reinvierta en actividades para generar energía y en proceso de proyectos hidroeléctricos, que Neuquén tiene varios pendientes de Chihuidos y muchos más, y si eso no se pone en el pliego de licitación, las empresas van a seguir haciendo lo que hicieron hasta ahora, que facturando en pesos, transformando los dólares y fugando las divisas al exterior. En los 30 años de la privatización de la época menemista hasta ahora, no han invertido un solo peso, no solamente en mejorar las condiciones de vida de los pueblos en las cuales están asentadas, sino ni siquiera tampoco en otros proyectos hidroeléctricos, ¿no?, que tanto necesita nuestra zona y la Argentina, en definitiva, porque es energía renovable, no contaminante.
Oscar, acá la pregunta que se impone también es, esto justo coincide con el acuerdo con Estados Unidos, el salvataje del plan económico que hace Estados Unidos. ¿Ustedes no le ven ninguna conexión a esto respecto a
no, la sí, entrega? Sí, sí, tiene conexión, obviamente, forma parte de todo el programa de sumisión, de claudicación y de entrega del gobierno. Ya hay empresas norteamericanas que están en este momento explotando y que han manifestado el interés de continuar adelante con esta explotación. Y es más, yo no tengo duda que van a venir grupos financieros internacionales, inversores, porque se les ofrece a precio vil, regalándolo, un negocio seguro, como es la generación de energía eléctrica. Además, el pliego plantea aumentar la tarifa, el precio que le va a pagar CAMMESA, con lo cual va a aumentar el precio que vamos a pagar los consumidores, los habitantes de Neuquén y Río Negro no vamos a tener ningún beneficio, es decir, todo en perjuicio del Estado argentino, de los estados provinciales y de los neuquinos y de todos los argentinos. Acá se va a privilegiar solamente el interés de los grupos financieros internacionales que quieran venir a invertir en un negocio seguro y de alta rentabilidad.
Yo estaba pensando, porque Oscar Parrilli es senador nacional por Unión por la Patria, por la provincia de Neuquén, ¿no? Y acá estamos hablando de cuatro centrales hidroeléctricas, digo, que va más allá de para mí, ¿no?, del River Boca o de las diferencias políticas. Ahora, ¿no deberían estar los dos gobernadores, Rolando Figueroa, Alberto Beretilnek, los seis senadores, los que son 10 diputados nacionales, digo, toda la dirigencia pidiendo lo mismo? ¿O a alguien estas privatizaciones les parecen bien?
No, mire, yo no voy a hablar por los gobernadores, que ellos hablen por ellos mismos. Nosotros le hemos remitido notas, presentamos un proyecto de ley, lamentablemente se sancionó en Senado, pero en diputados no, precisamente por la oposición de lo que era en su momento Cambiemos y después de Milei y de La Libertad Avanza. En este proyecto de ley precisamente lo que planteábamos era estas condiciones, ¿no?, de la explotación de un recurso tan importante. Los gobernadores solamente se han, han manifestado su apoyo a cambio de un aumento muy pequeño de las regalías, que le va a significar algún aumento mayor en los ingresos de la provincia, del Estado provincial, pero que va a significar mayor tarifa para los argentinos y mayor tarifa para los neuquinos. Yo creo que se han equivocado en esto, pero bueno, son ellos los que tienen que hablar y decir por qué no están defendiendo el interés de todos los habitantes de nuestras provincias.
Entonces, las provincias van a tener mayores regalías, pero no acciones de ninguna de las cuatro hidroeléctricas.
No, de ninguna manera. Ni tarifa preferencial, ni mucho menos. Claro.
Yo recuerdo haber ido a la Secretaría de Energía a consultar por este tema y que me dijeran, lo que pasa que el agua, sí, efectivamente, el agua, los ríos son patrimonio de Río Negro y Neuquén, pero la obra, si no estuviera la obra, no habría energía, y la obra no es de las provincias, la construcción.
La obra la pagó el Estado Nacional en su momento, la Cámara Argentina de la Construcción hizo una evaluación actual de las represas, más de 5.000 millones de dólares. Por eso nosotros planteamos que tiene que ser una decisión compartida entre las provincias de Neuquén y Río Negro y entre la nación. No sirve ni una ni la otra de manera autónoma, claramente.
¿Leandro?
No, lo que quería preguntarle era si, o sea, ¿de qué manera esto se puede evitar, o sea, si las provincias están teniendo acciones particulares o en realidad no hay ninguna iniciativa para tratar de evitarlo.
No, nosotros hemos presentado una medida cautelar para que se suspenda y se modifiquen estos aspectos y sobre todo se le ponga base, precio. Está en vista el fiscal, entró en el contencioso administrativo número 5, lo remitió hace ya aproximadamente 2 semanas en vista al fiscal y está el expediente allí. De manera que tenemos expectativas de que al menos se le ponga una base. a pesar de todo lo negativo que tiene la licitación, pero que al menos salga con base. De manera
supongo que para ustedes será mínimamente importante lo que pase en la elección del 26 de octubre, me imagino, desde lo político.
Y bueno, obviamente, sin duda que va a tener mucho que ver la elección del 26 de octubre, claramente, así es.
Sí, igual Milei dijo que él no cambia, ¿eh? Aunque pierda.
No,
digo,
claro que no cambia, pero lo que tiene que cambiar es la política que lleva adelante, de sumisión, de entrega, y de priorizar la ganancia de un grupo de empresarios amigos, que es lo que está haciendo, y nada más.
Claro. Imagínese si esto lo hubiera hecho un gobierno peronista o lo hubiera hecho Cristina.
No, nunca lo hubiera hecho un gobierno peronista, no hacemos estas cosas.
Claro, pero yo digo la doble vara de que por ahí a veces hay cosas que parece que están bien porque, ¿no? Porque depende quién. ¿Usted está en Europa ahora?
Sí, estoy en Madrid, estamos llevando adelante una acción junto con integrantes del Comité Cristina Libre. Estuvimos en Roma conversando con dirigentes del Partido Democrático, con Máximo D'Alema. Estamos hoy en Madrid conversando con dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, de Sumar, de Podemos, y concientizándolos, informándolos acerca del proceso de proscripción política del cual está siendo víctima los argentinos, y en especial Cristina Kirchner, básicamente informando de esta situación y de lo que significa la alianza Trump, Netanyahu y Milei, no solamente en América Latina, sino también en Europa, ¿no?
Claro. Y cuando habla con Cristina, o si la ha visto, ¿cómo la ve?
Porque más no, allá ella que esté con domiciliaria, está presa. Muy grande. Sí, perdón. Tiene una entereza, la verdad que de envidia para todos, está muy firme y muy convencida, además, de por qué es esta condena, ¿no? No porque se hayan cometido errores ni porque haya habido algún hecho judicial que pueda ser reprobable, sino que claramente por que amagó ser candidata a diputada provincial y por lo que dijo del fondo, ¿no? Que había que discutir la deuda ilegítima. Creo que por eso la proscribieron, porque además le tienen miedo, ¿no? Milei lo ha dicho claramente en el último reportaje, donde él dio la orden de meter la presa a Cristina porque de competir en las elecciones claramente les iba a ganar.
La última pregunta que le hago, senador, y le agradezco que se haya hecho un ratito para atendernos, le agradecemos. Hace un ratito escuchábamos una declaración de ayer de Máximo Kirchner, que habló con Alejandro Berkovich, y decía que para reconstruir el país no va a alcanzar solo con el peronismo, ¿no? Uno ve un poco que a ninguna fuerza política le alcanza después de esta explosión que ha sido todos los últimos años la República Argentina. Primero el gobierno de Macri, después cómo terminó el gobierno de Alberto Fernández, y después, que bueno, que más allá de eso estuvo casi ahí nomás, estuvo en el balotaje Sergio Massa. Y ahora un país que está muy atomizado, ¿no? Porque el Congreso está atomizado también, y con ideas tan distintas, ¿no? Porque lo que propone Javier Milei no es lo que proponen Provincias Unidas,
no,
y mucho menos lo que proponen.
Claramente. Es la antítesis. Por eso nosotros decimos que para frenar Milei en este 26 de octubre hay que votar los candidatos de fuerza propia. Y yo coincido totalmente con lo que dijo Máximo, que no alcanza con el peronismo, solo para volver a tener una Argentina al menos parecida a la que se construyó del 2003 al 2015 frente al desastre en la cual lo va a dejar el gobierno de Milei, ¿no? Pero a esto que ha dicho Máximo yo le agregaría que necesitamos dirigentes como con cabeza, corazón y coraje, ¿no? Me parece que son los tres elementos fundamentales.
¿Y hay?
Que hay gran concepción y fundamentalmente una gran voluntad de enfrentar lo que hay que enfrentar en la Argentina para volver a tener una Argentina para todos.
Oscar Parrilli, le agradecemos muchísimo este contacto con Bien Argento.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos.
Y que vean su video en X. que estuvo ahí casi en rol de periodista recorriendo las represas, para el que quiera saber un poco más del tema, ¿no?
Así es, bueno.
Muchas gracias. Gracias, Perrini. Lo digo porque me sorprendió. Adiós. Está muy bueno, muy bien editado, recorriendo las represas y mostrándolas. Bueno, porque para uno, yo que soy de allá, soy del otro lado, él es neuquino, yo soy rionegrina, pero en el Comahue somos todos medio ahí parientes, no sé, cruzás el río y te vas a bailar o a comer a la otra provincia, y así hay mucha conexión, ¿no? Y cuando va alguien de visita desde otro lugar, uno lo lleva, yo he llevado mucha gente a ver el Chocón, a ver los dinosaurios, el Museo de Dinosaurios del Chocón. Y las huellas, las pisadas, Leandro, si un día vas a Bariloche con tus hijos, están las pisadas de los dinosaurios, como en el patio trasero. Bueno, este era Oscar Parrilli, senador nacional por Unión por la Patria, ya volvemos.
No good.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
El dato económico de la semana tiene que ver con los niveles de actividad. Se dio a conocer el índice de capacidad instalada de la industria, que está en 58%, es decir, de cada 10 máquinas dispuestas en una empresa, menos de 6 están trabajando. Ese número es muy inferior al mes anterior y sobre todo al mismo mes del año previo. Esto lo que muestra es que dos cosas. Primero, hay un nivel de caída de actividad muy fuerte, y segundo, en el caso de que se reactive ese nivel de actividad, los empresarios no van a necesitar inversiones para producir más, va a alcanzar solamente con prender las máquinas que no están prendidas. Es un detalle muy relevante que muestra que Argentina está entrando de nuevo en un proceso de economía con muy malos números.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura.
Bueno, esta semana la inflación dio 2.1, pero me parece que, viste, cuando uno va al médico, te piden análisis y vos empezás, agarrás los análisis y te viene al lado el número de referencia, ¿no? Entonces uno que no es médico mira los números y a veces le parece que algo está bien o le parece que está todo mal, ¿no? Entonces vos te dicen, y baja la inflación, no sé qué, estamos mejor. Ahora, después viene Renú, que es casi doctor, y te mira los números y te dice, no, bueno, pero las empresas, las máquinas, hay máquinas paradas. Y después escuchás que también la gente, según los datos del Banco Central, creo, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, me imagino que otros bancos también dan un alto índice de tarjeta, por ejemplo. Entonces digo, doctor, ¿cómo está el paciente?
No, eso por eso. Igual ya el tema inflacionario también está en una situación compleja. Ha habido ahí un alza esta semana que parece poco, del 1,9 al 2,1, pero lo que muestra es que la tendencia es de una inflación, claro, que paró su caída. Y además en economía sobreajustada es muy difícil ver cuál es el número saludable de inflación. Vos decías, citabas a De la Rúa en 2001, sí. Se fue con menos 1 de inflación y Argentina era una catástrofe. Esos indicadores así solos, sueltos, no tiene mucho sentido mirarlos. O sea, hay que mirar el contexto, y sobre todo en ese contexto, ¿qué es lo que pasa con los ingresos? Que cuando uno los mira de manera general, dice, va a ser muy difícil recuperar esto. Yo creo que es la tarea más difícil que va a tener el gobierno que venga, porque hay un atraso en los salarios que es monumental.
Claro. Ahí estaba, viste, estos días te mandan gacetillas, videos, de todo, porque estamos en tiempo de descuento, ¿no? Una semana más de campaña. Y ahí veía Martín Lusto, dice, hay que resolver el déficit con la gente adentro. Cuando vos lo lees o lo escuchás, parece más cercano a lo que dice, a lo que piden desde Fuerza Patria, ¿no? Entonces yo decía, yo no lo veo tan... Digo, eso que decíamos antes, con Juan Schiaretti, que lo veo más cerca de un Macri o de un Milei, Mauricio Macri, que por un lado pide consensos para después del 27, pero tiene candidatos amarillo puro que los tuvo que salir a bancar, porque los dejó offside cuando fue a Olivos, y sus candidatos en muchas provincias van en contra de La Libertad Avanza. Entonces, ¿y después cómo van a hacer en el Congreso? Por ejemplo, si Juan Martín de Río Negro entrara como diputado al Congreso, ¿va a estar en el mismo bloque que, supongamos que Villaverde no entre al Senado? ¿Estaría o sea, no puede estar? ¿Cómo convive esa gente?
Y la verdad que no. La verdad que no. Bueno, o sea, ahí hay que ver también qué es lo que pasa en la elección con el nivel de polarización, ¿no?
Claro.
Porque estas fuerzas políticas que intentan ir por el medio tienen el problema de que cuando el rechazo al gobierno es muy fuerte, en general los votos van al que tiene chance de ganarle al gobierno. Entonces, una propuesta en este estilo es medio rara, al menos en este tipo de transición, ¿no?
Y eso que dicen que Santiago Caputo armó una reunión con el americano y con Miguel Pichetto, Cristian Ritondo. Digo, eso va dentro de lo que dijo Adorni, dirigentes de otros partidos con los que se puede... Bueno, Ritondo ya no es casi de otro partido, ¿no? Pero...
No, ya bueno, es candidato por La Libertad Avanza, así que...
Sí, no es candidato porque es Santilli, pero parece candidato porque es el que hace la campaña. Sí, vos sabés que a mí me pasa todo el tiempo, Yo voy a decir candidato Ritondo, después digo, no. Pero están todos, están alarmados. Vos decís que Hay una parte de la oposición que cuando llegue al Congreso el acuerdo con Estados Unidos va a votar a favor.
Y hay que ver si llega al Congreso primero.
Claro.
No, bueno, o sea, a mí me parece que se va a partir eso. Yo ayer lo veía al gobernador de Salta, a Sáenz, poniendo una especie de canción, creo que era de los chanchaleros, que hablaba contra la pérdida de soberanía. Y no sé si todos van a votar a favor, lo veo difícil eso,
Pero Gustavo Sáenz ayudó bastante.
No, no, sí, claro.
Ah.
Sí.
Claro, también todo hay que. Todos están en campaña hasta el
¿Sí?
26. Así que bueno, nos queda un. ¿Viste cuántas rondas quedan? La de hoy, seis más.
Y sí, días hábiles, sí.
Sí, y programa nos queda uno antes de la elección.
Uno antes de la
Uno.
elección.
Uno
En
antes de la
Veda
elección.
ya. No, en
En
Veda. Veda,
No,
sí. No, en
porque
Veda
vamos
no,
el
no, en
jueves
Veda.
nosotros. No, 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 nosotros damos el jueves. Viste que uno tiene tantos trabajos, yo hay días que no. Ayer pensé que era jueves a la noche, pues ya no, es miércoles. Bueno, Leandro Renú, nos seguimos viendo, cruzando los
Muy
distintos
bien.
trabajos y conversando. Veía que ayer te felicitaban a la noche, va sumando televidentes, ¿no? Y
Bueno.
veía ahí un colega que decía, nunca lo había visto, listo, ya tenés un fan. Sí, vos como Milei, que tiene a Donald Trump, vos tenés a los
Bueno,
tuyos.
esperemos que me vaya mejor.
Gracias. Bueno, nos reencontramos la próxima semana, el jueves, por Radio Cultura a las 3 de la tarde. Chao.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. CUIT 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.